horas 41 minutos y casi le mando primero de julio. No, no, 3 de julio ya.
3 de julio.
3 de julio, profe, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Luis, un saludo a vos y a la audiencia.
Qué bárbaro, che.
Mal, pero acostumbrado.
Qué bárbaro, che, ya estamos en julio.
Julio. Ya dentro de poco hay que empezar a ahorrar para el pan dulce.
Sí. Ahorrar para el
pan ahorrar. Dulce.
Ahorrar.
Cosa de poder comprarlo de una sola vez.
¿Cómo?
No en cuotas.
¿Vos sabés? Tres de julio y ya se están, ya se está hablando, ¿no? De la gente que tiene que, el índice va a salir ahora para el 15, no sí. sé por qué este tema. Y ya saben que va a ser menor. O sea, ya saben que va a marcar
una disminución.
Pero sin embargo, el inquilino que tiene que actualizar lo hace por encima del 100%.
Luis, una disminución es relativo eso, porque digamos estamos al 8%, que tengamos 7 o 8 y pico%, que tengamos 7, sí, bajó un punto con respecto al pasado, pero sigue siendo una locura tener una inflación de 7% mensual. Y 7% mensual con todo pisado, porque si vos quitás cepo, liberás precios de combustibles, dejás de tener precios congelados, toda esta locura, entonces sí, tenés. Y realmente la gente, uno se pregunta siempre, ¿cómo construyen el índice de precios del consumidor? Porque cuando vos vas al supermercado no refleja lo que el índice te indica mensualmente. Eso no quiere decir siempre que metan dedo. Puede ser que metan dedo para modificarlo. Pero si suponemos que obran bien y realmente lo miden bien, el punto es cómo toman, son valores promedios y qué toman como canasta familiar para decir, bueno, este es el índice. Entonces, en la realidad que uno vive no es el 7, el 8% que a vos te muestra, porque depende la zona, depende el lugar, y vas al supermercado y ves que todos los meses, o todos los días, o semana a semana, la variación de precio es del 5, 10, 15%. Entonces decís, ¿cómo el índice es 8 y a mí me aumentan los precios del 15?
¿Lo ves con el combustible?
Con el combustible que está pisado, porque el 4% no es lo que quieren las petroleras.
¿Lo ves con el transporte de pasajeros que ahora les permiten aumentar de acuerdo al índice?
Pero lo que pasa, Luis, que en realidad nosotros, yo creo que vivimos equivocados desde, y esto creo que es un mal del peronismo y de otras de otros gobiernos que continuaron con esta cuestión de que el Estado proveedor. El Estado tiene que asegurar la provisión de servicios, para lo cual tendrá que tener reglas claras. Pero no puede ser todo subsidiado. No puede ser que el transporte aéreo esté subsidiado, el transporte terrestre esté subsidiado, los trenes estén subsidiados, la energía eléctrica esté subsidiada, el gas esté subsidiado, el agua esté subsidiado. Es decir, toda la actividad o gran parte de lo que nosotros hacemos cotidianamente tiene un subsidio. A lo mejor decimos, no estamos subsidiados, pero si empezás a escarbar un poco, te das cuenta que prácticamente todo recibe un subsidio del Estado. Y así no hay cosa que aguante. Entonces, puteamos cuando dice, aumentó el transporte 10%, 15%. Yo no escucho a nadie putear cuando el cable le aumenta. O deja de tener cable porque el cable le aumenta. Entonces, se ha creado una cuestión de idea de gratuidad que no es así, porque todo esto alguien lo paga. El subsidio de aerolíneas, por más que yo no viaje, lo pago, o la gente que dice, pero yo no viajo en avión. No, pero lo terminás pagando, o el subsidio a la energía, o el subsidio al combustible. Entonces, esta cuestión de que el Estado te da todo y que parece gratis, no es tan así. Alguien lo termina pagando a través de los impuestos y demás.
Ahora, esto lo decís vos, esto lo entendemos nosotros.
Mucha gente no lo entiende.
¿Tuviste oportunidad de ver algunos de los videos que hoy circulan de cómo está regalando Capitanich en el Chaco para convencer a la gente a que los vote. ¿Tuviste idea? ¿Pudiste ver alguno de esos videos?
No vi, pero digamos, ante el resultado adverso en las elecciones, sabía, o por lo menos tenía noción, y de lo que va a pasar a nivel nacional, que va a haber un plan platita o un plan de regalo. El otro día yo vi, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, a una chica con una caja con alimentos y una computadora, una chica de 15 y 6 años. Entonces, están activando las redes clientelares, y eso es emisión de plata que en algún momento también alguien la va a pagar. Entonces, esta emisión, este déficit persistente que tenés, yo creo que la gente tiene que entender, y no todos los entienden, que la economía de un país es como la economía hogareña. Uno podrá pensar que tiene más o menos variables, pero en realidad es eso. Vos no, en tu casa no podés vivir de prestado o no podés vivir de crédito en crédito. Tenés que ajustarte a la realidad que vivís. Entonces,
hay gente que dice, te iba a decir una frase fea, ¿no? Alguien lo va a pagar.
Claro. Mi viejo, ¿sabes qué decía siempre? No con estas palabras, ¿no? De algún traste saldrá sangre.
Eso es lo que te quería decir.
Es una vieja, un viejo dicho.
Yo compro, alguien
lo va a pagar.
Alguien lo va a pagar.
Entonces, vos fíjate que, pero normalmente eso se ve o se nota cuando uno tiene, por parte del Estado, que le ha dado o una vivienda o le ha dado, o el tema de cuando la energía eléctrica era de Segva, vos lo viviste en el tema de Gran Buenos Aires, o el tema de Entel. Entonces, vos no pagabas y no pasaba nada, no pagabas el gas y no pasaba nada. Ahora, como está privatizado, o en algunos casos con cooperativas, a lo mejor tiene un poco más de paciencia, pero antes vos no pagabas nada y no pasaba nada. En el IPB vos no pagás la casa y no pasa nada, como en otros institutos sociales que tiene el país. Y la gente muchas veces, cuando tiene que sacrificar algo, en lugar de decir, no, me sacrifico y vendo el auto para comprarme la casa, o dejo el teléfono celular, o dejo el cable, no, dejo de pagar la casa o dejo de pagar la energía eléctrica, total, paga Dios. Entonces, como no, la casa no me la van a sacar, el agua a lo mejor en otros tiempos no te la cortaban, pues dejaba de pagar todo lo que proveía el Estado, ese Estado proveedor.
Y ahora tampoco, el agua no te la cortan, entonces la gente, hay muchas cosas que la gente dejó de pagar la patente del auto.
Claro, que es, pero es un
boom. Pagar los impuestos.
Claro, lo que pasa es que el tema de la patente del auto y el impuesto, en algún momento, excepto que te caiga una moratoria o algo, en algún momento vas a tener que caer y pagarlo.
En algún momento.
Por ahora no.
No lo pago.
Y porque empieza a ajustar, el tema de ajustarse a lo mejor en otras cosas, deja de pagar esto, que es ese dinero, si las cosas estuvieran bien administradas, volvería a la gente.
Pero no están bien.
Ese es el otro problema.
O sea, fíjate lo que nos pasó la semana pasada con el corte de energía eléctrica. Todos sabemos de que la energía eléctrica, si vos no haces una proyección, si vos no haces una
planificación,
llega un momento donde no hay más. O sea, y lo que está pasando ahora, me pasa por un grupo de vecinos que se queja que hay baja tensión. Entonces, como tengo tester, empecé a medir la tensión.
Y entrar en 200, 205, 206, con suerte.
No, lo máximo que llegué a medir, 208. ¿Sí? Y es un tester digital.
Y lo mismo pasa con el gas. Porque uno dice, el gas, ¿qué pasa con el gas?
No calienta.
En realidad, vos tenés que, por cada metro cúbico de gas, tenés una cantidad de calorías que debe entregar, que es una medida británica, los BTU. El problema es que esos BTU son mucho menores a los que debieras entregar, sin embargo lo pagas igual.
O sea que para que llegue, para que entendamos con los oyentes, yo le inyecto aire a la cañería para que tenga presión. Entonces voy a tener caudal de presión, no de gas.
No tenés energía, no tenés en los BTU.
¿Y eso cómo se mide? Se mide en el domicilio,
claro.
Con una prueba, con sí. Un elemento de prueba.
Si vos tenés, hay una manera de medir y que las empresas suministradoras tienen que entregar determinada cantidad de esos BTU. Si no, estás pagando por algo que no recibís. Y lo mismo pasa con la energía. Pero esto porque ya lo hemos dicho hasta el hartazgo. Falta de planificación estratégica de este, del anterior y del anterior. Si no hay un proyecto de ciudad, ni un proyecto de provincia, ni un proyecto de país que vos digas a 100 años y vas modificando ese plan estratégico de acuerdo a los objetivos alcanzados. Pero vos tenés que fijarte metas y objetivos de corto, mediano y largo plazo. Porque sabés, por datos censales, aunque sean un desastre o todavía no los han entregado, o ver la realidad, para algo vos tenés un instituto de estadística y censo en la provincia, vos podrías tranquilamente recabar datos a nivel provincial de lo que sucede en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, y volcar luego esos datos, analizarlos, estudiarlos, sacar conclusiones y que luego el gobierno, a partir de ahí, genere las políticas públicas necesarias para el bienestar de la gente.
Ahí está el problema. ¿Le interesa al gobierno?
No.
Si está repartiendo computadoras, si está repartiendo heladeras, y te está diciendo, porque para colmo te lo está diciendo, ¿no? Que si vos votás a otro color político,
viene el desastre.
Esto lo perdés.
Claro.
Te están diciendo en el
que
Chaco
que se te van a quitar derechos.
Pero en el Chaco te están diciendo.
Claro.
O sea, pero si vos votás a otro gobierno, esta casa la perdés.
Claro.
Te están diciendo.
Por eso, como que te quitan derechos. Lo mismo lo dice Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que dice que le van a quitar derechos: el derecho a la educación, el derecho a esto, el derecho a otro. Y en realidad, los derechos vos no los podés quitar. Una vez que están consagrados, no los podés quitar.
Ahí,
en realidad, si todo funciona bien,
a ver, no los podés quitar.
Y si en realidad las cosas funcionaran bien, la justicia tendría que velar por el cumplimiento de esos derechos.
Profe, estamos viendo acá, en Ushuaia, que el gobierno abiertamente reconoce que en las escuelas no están hechas las tareas. Hay escuelas que no tienen clases porque no hicieron las tareas, la uno.
Pero vos fíjate que eso también, si vos me dijeras, es novedoso, todos los años, es como que es al revés de del mundo. Vos tenés, las clases terminan el 10 de diciembre y ponele que comiencen el 1 de marzo, ahí es donde se tiene que abocar toda la tarea del Ministerio de Educación en lo que corresponde a infraestructura a empezar a reparar y arreglar las escuelas para dejarlas en óptimas condiciones para el mes que viene.
No,
sin embargo, cuando comienzan el 15 de febrero, 18 de febrero, hacer las reparaciones.
Pero por eso,
¿cuándo las hacen?
Vos me decís, hay derechos.
Sí.
Pero
no.
¿Dónde están?
No, seguro. Y no es solamente en nuestra provincia, a nivel nacional. Esta cuestión de estos paros de locura para apoyar a los docentes de Jujuy y que un tipo en Santa Cruz, en Tierra del Fuego, en la provincia de Buenos Aires, no tenga clase. Es una locura. Porque en realidad, si uno se pone a analizar, los maestros están mal pagos en todo el país. Entonces, o si es por el tema de pago, que no den nunca clases. Total, no le van a mejorar las condiciones salariales.
El otro día veía, porque vos decís, bueno, vamos en las escuelas. Escuchaba que hay sectores sociales que tienen un poco de dinero, que están en una posición acomodada, y decidieron no mandar los chicos a la escuela, que rinden libres. Entonces, ¿qué hacen? Contratan docentes que vengan a domicilio,
claro,
para prepararlos, para ayudarles a cumplir con la currícula, con los programas, y después que rindan libre.
Claro.
mirá dónde cae cierto sector social, porque, o sea, paga la escuela privada.
Sí.
O sea, paga la escuela privada.
Pero aparte vos antes...
La escuela privada cada vez aumenta más.
Aumenta más. ¿Y sabes lo que es extraño? Porque yo eso lo he vivido. A mí no me pueden decir que es mentira o que es irreal. Yo recuerdo cuando daba clases, en muchas oportunidades había paro docente. Y acá vos sabés que la mayoría de los docentes, muchos, trabajan tanto en el ámbito público como en el privado.
No hay bueno, otra, no.
En el privado hacía, en el público hacían paro y en el privado iban a cumplir su horario religiosamente. Eso es hipócrita. Porque si yo estoy convencido de que la medida de fuerza es la que corresponde, no voy a ninguna actividad, ni al público ni al privado. El problema es que en el privado te da una patada en el traste y a otra cosa.
Uno de los...
Me cansé de ver eso.
Uno de los temas que surgió de este trabajo de investigación es que las familias que están contratando docentes para que preparen a los chicos en el domicilio, uno de los motivos que dicen que lo hacen es porque no quieren que los chicos tengan la influencia de la militancia político-partidario, ni que les estén metiendo ideas raras con el sexo.
Claro. No, hay una, es una cuestión de adoctrinamiento.
El que tiene plata puede escaparse, busca escaparse del adoctrinamiento.
Claro.
Ese docente que vos compartiste en la docencia, que se iba de la escuela privada a la pública para poder, en definitiva lo hace para poder juntar la plata, el mango, porque el docente siempre estuvo mal pago.
Exacto.
O sea que por un lado ese es el motivo. Pero hoy se le suma los docentes militantes, los que adoctrinan a los chicos.
Es una locura.
Y esta gran confusión de tema sexual.
Solo que vos, el docente, como todo docente, tendrá su ideología política, su idea política, su partido político, lo que vos quieras. Pero me parece que eso, a lo mejor vos no lo podés... a veces lo podés dejar entrever cuando explicás algo, pero eso no implica que vos adoctrines y que digas esta es mi verdad y lo demás no sirve. Vos tenés que
el chico saque su... La profesora que se enojó con el alumno, sí, y le gritaba.
¿Eh?
Y lo provocaba.
Claro.
¿Cómo podés decir que no sos peronista?
Claro.
¿Cómo podés decir que no sos kirchnerista? Y lo maltrataba delante de sus compañeros. Sí. Imagínate los otros chicos, porque no todos tienen el mismo carácter.
No, más vale.
Bajan la cabeza y ¿qué le voy a decir a esta loca?
Claro. No, pero eso en la facultad, en la universidad, en todos los niveles educativos, va pasando esta cuestión de... Yo me acuerdo que en la universidad se discutía mucho del tema... Salían cuestiones políticas porque son chicos más grandes y demás. Pero yo... En ningún caso, en ningún momento, discutía con alumnos que eran ultra acá, yo le decía que desde mi punto de vista estaban, no eran las cosas tan así como parecían o estaban errados, pero de ninguna manera coartaba su libertad de decir lo que pensara o de quitar el derecho de discutir o de entablar un diálogo entre dos posturas distintas. Es decir, no es malo eso. El chico defendía su postura a ultranza y yo le podía decir, mirá, me parece que está bien, pero vos estás, en algunas cuestiones estás equivocado, porque fíjate esto y fíjate lo otro. Pero no le decía, no tenés que pensar eso y si seguís pensando así te voy a bochar o vas a terminar mal tu examen a fin de año.
Claro, noto que hoy nos está pasando, porque lo dice Cristina Fernández, el contexto, la comprensión del texto, sí, y el contexto. Pero fíjate cómo lo plantea,
sí,
ella, ¿no?
Sí, sí.
Comprensión de texto le estamos
hablando. Pero la principal que no comprende el texto es ella.
Pero qué despectiva para con la gente, ¿no?
Por supuesto.
No comprenden ustedes el texto.
Pero creo que la principal... persona que no comprende el texto es ella, no comprende el texto constitucional y no comprende el texto de una sentencia jurídica y no conoce el código penal.
Lo
porque
dijo.
Si dice que está proscripta, evidentemente no comprende el texto, porque no está proscripta.
Claro, pero lo dijo.
Sí que lo dijo.
O sea, dijo, o sea, ella, ¿cómo van a hablar de ella?
Claro.
Como la condenada.
Claro.
Bueno, como la condenada.
Pero sí, la verdad.
Pero bueno, van a hablar de ella como la condenada. Bueno. Porque dijo, no está proscripta, pero es como si estuviese.
Pero es una idea, una percepción de ella de que se encuentra proscripta.
Esa percepción.
Se autopercibe como proscripta.
Esa percepción le permite a ella pensar en sus hijos, ¿no?
Sí.
Si es que piensa en sus hijos, decir, bueno, si le llegan a pedir a Florencia que demuestre la procedencia del dinero, ese dinero lo tiene que perder. No se puede quedar con un dinero que no le pertenece.
Claro.
No puede haber heredado tantos millones de dólares del matrimonio Kirchner. No es posible.
No.
O sea que ella debe tener esa percepción, ¿no?
Pero seguro.
Si los dejo avanzar.
Pero esta cuestión de autopercibirse, porque hoy por hoy nada le impide presentarse como candidata por cualquier espacio político. Nada.
Ella desea.
Ella se autopercibe proscripta para victimizarse, generar una cuestión de si tocan a Cristina se va a armar quilombo entre su militancia más recalcitrante.
Lo que le queda.
Lo que le queda.
Porque le dice a la militancia que se queden con el fullero.
Claro. Vos fijate,
el fullero.
Pero aparte, fíjate toda la cuestión despectiva, porque primero el contexto donde ella hace o participa en un acto político por una determinada cuestión y termina haciendo un acto político por otra cuestión que tiene que ver con candidatos presidenciales.
El acto lo que tenía que ver acá era la recuperación de una aeronave que no puedo hablar por el dolor de las personas que perdieron familiares en la época de la dictadura, ¿no? Del proceso. Pero traer un avión del cual, no sé si está probado, solo se sospecha, pero un avión similar al que utilizaron las fuerzas para arrojar cadáveres o personas vivas, peor aún, ¿no? Al mar, me pregunto qué sentido tiene.
Para mí no tiene sentido.
Comprar y traer y exhibir esto, no lo encuentro.
Vos fíjate que
me provocaría dolor, profe.
Y sí, pero ¿por qué es meter el dedo y
claro.
Seguir escarbando? Vos fíjate que en un momento dado decían que había organizaciones de derechos humanos y las madres y no sé quién estaban en desacuerdo. Sin embargo, estaban ahí presentes y festejaban, se reían y aplaudían todo lo que decía esta mujer, que encima habló más de una cuestión política, habló del mal del presidente, habló de que su candidato y su preferido, porque ella no podía ser, ella era la que mejor medía, pero estaba proscripta, que el candidato de ella era Guado de Pedro, pero no le quedó más remedio que elegir al fullero.
Un acto de corte estrictamente
entonces,
político.
Lo dejó hasta mal parado al tipo este. Que yo no digo que Massa no es santo de mi devoción. Es más, yo creo que si Massa saca más de 10% de votos, nosotros estamos en problemas como sociedad.
¿No crees que ya estamos en un problema?
Estamos en problemas, pero esta vez más. Porque vos, ¿cómo vas a...? A veces vos votás o crees en alguna cuestión o en algunas cuestiones que todavía no estaban probadas. Por ejemplo, vos podías sospechar, hasta que salió la sentencia, que Cristina robaba. Podías sospecharlo, ¿no? Tenías cómo creció su fortuna, cómo...
¿Te puedo interrumpir?
Sí.
Querido profe, cuando las imágenes te muestran
bueno.
a un hombre tirando bolsos en un convento a la madrugada, cuando las imágenes te
muestran costando plata.
Jóvenes contando plata,
perfecto. Bueno.
No, a ver, No sospechamos. No. Los hemos visto contar lo robado.
Pero mucha gente cree que eso fue una escena montada. Entonces, vos necesitabas la validación, a lo mejor, de la justicia, con una condena, por lo menos en primera instancia, que prueba que había una asociación ilícita y demás, ¿no es cierto? Lo otro, yo lo vi, vos lo viste, lo vio mucha gente, muchos dicen que era todo montado, muchos dicen que estaba todo preparado, que la Rosarita, mil cosas. Yo creo que eso fue cierto, y contaban guita, y que hubo enriquecimiento ilícito y que esta mujer se afanó todo, ¿no? Eso yo lo creo ya profundamente. Pero ponele que estuviera en duda y que mucha gente es escéptica, y hasta que no haya una condena judicial, dice, bueno, hasta que no se pruebe lo contrario, soy inocente. En primera instancia está comprobado que robó. Pero este tipo, como mucha gente confió en Alberto Fernández, que la puteó, pero lo vieron como un tipo moderado que dijo y tenía la esperanza o el sueño de que este sube y la invoca a Cristina, cosa que no sucedió y cosa que lo despreció. Pero en el caso particular de Massa, es un tipo que traiciona, que te miente descaradamente, y lo viste, y que ahora cree que es el candidato de unidad, el único, y es mentira también, porque hay un paso dentro del Unión por Todos con Grabois, o sea que este candidato de unidad no es tal. Entonces, que un tipo fullero, como le dijo la propia vicepresidente, saque más allá del voto ultra acá, ponle que el voto ultra acá con la nariz tapada, puteando, le haga caso a Cristina, porque Cristina dice, voten a fulano, voten a Lovazo, y seguramente la gente me vota a mí, no importa si Lovazo es buen tipo o mal tipo.
Meleya, Harrington, Pérez y Voto ya le dijeron que son masistas.
Está bien. Porque obedecen a su jefa política.
No sé, porque una cosa
es por conveniencia.
Foto,
y bueno,
la foto de unidad de la provincia.
¿Vos crees que Máximo, La Cámpora, La Roque, se lo bancan a Massa?
No, yo veo muchos vecinos que no lo van a votar a Massa, que no lo quieren votar a Massa, que no lo van a
porque,
votar.
Porque, digamos, probó que es un tipo que es ventajero, que es un tipo que te traiciona sin ningún tipo de miramiento.
Él y la mujer.
Los dos. Yo creo que el matrimonio es peor que Néstor y Cristina.
El testigo que desapareció.
Desapareció, bueno.
Porque en la casa de Massa dijeron que habían encontrado...
Más de lo que...
Y un testigo dijo, no, había mucha plata.
Claro.
Ese testigo no está.
No está. Bueno, entonces, ahora que un tipo de esas
características... Es gravísimo.
Es grave. Un tipo que de esas características...
Los apretes, un testigo desapareció, pero, es grave.
Pero los apretes de tigre ahora.
Otro ejemplo.
Entonces, si la gente deposita su confianza en este tipo... Y bueno, estamos perdidos, porque suponte que hubiera sido el elegido Guado de Pedro. Uno podrá tener sus pruritos, no, se hace el bueno, pero es un turro, es de la Cámpora, todo lo que vos quieras. Pero le das el beneficio de la duda, o mucha gente le puede dar el beneficio de la duda. A este tipo, ¿qué beneficio de la duda le podés dar?
Ninguno.
Ninguno. Entonces, por eso te digo, si este individuo saca más...
Es
peligrosísimo.
Cuando lo están relacionando directamente...
Con el narcotráfico.
Con el narcotráfico, bueno. Y te están diciendo, están votando a un cártel.
Bueno,
entonces... O sea, es de una gravedad...
Bueno, entonces, por eso extrema. Te digo, si saca... Ahora estamos perdidos, pero si este tipo saca un porcentaje y entra un balotaje, y realmente ahí estamos, creo, porque en ese... porcentaje no hay no está solamente el núcleo duro del kirchnerismo, hay otro grupo de personas que piensan que este tipo es la honestidad personificada, cuando ha demostrado con creces que es un turro.
No, honesto no lo es. No veo posibilidad de alguien,
pero es apretador serial, mentiroso, se odian con, porque este tipo se odia con Rossi, lo mismo que el candidato a vicepresidente. ha dicho barbaridades, que y se le perdió un misil, se le perdieron municiones y el tipo lo premian con la vicepresidencia.
El avión venezolano.
Que da vergüenza.
11 instructores de vuelo.
Sí, porque me da el número, 11 instructores de vuelo, 4 tripulantes, 3. El jefe de los servicios de inteligencia.
No, por favor. Hay cosas que no.
Vos fíjate, el otro día lo escuché. ¿Y qué decía él? Que la oposición tiene que.
Que Macri no hizo.
Que la oposición tiene que hacerse cargo de los 4 años de Macri. ¿Y quién se hace cargo de los 20 años de kirchnerismo? ¿Quién se hace cargo de los 4 años de Fernández? ¿Quién se hace cargo de los 40 años que gobernó el peronismo en muchas provincias?
Massa. ¿Quién se hace cargo de la economía?
Bueno.
Es ministro de Economía.
Bueno. Entonces,
él dijo que no era compatible que un ministro
tres días antes
sea presidente.
Pero lo dijo, no lo dijo un año antes, lo dijo una semana antes. Entonces, por eso te digo, si la gente vota a este individuo, estamos perdidos, porque podrá sacar el núcleo duro, suponte, pero el resto de la gente para llevarlo a una segunda vuelta. Y no te extrañes que por el... las PASO de Juntos por el Cambio termine siendo el candidato más votado.
No, bueno, ¿vale? Está bien, no, tenés razón, en política no podés extrañar.
Bueno, Capitanich, uno puede putear, es un feudal, Juntos por el Cambio, la dos listas sacaron el 47%, individuales sacó una el 24%, el otro el tipo que más votos sacó en las PASO de Chaco fue Capitanich. Podrás putear, no putear, está mal, todo lo que vos quieras. Sin embargo, fue el tipo más votado. Después habrá que ver si gana. Yo no creo que gane, no creo que gane.
La verdad que cuando ves la imagen entrando a la casa de familia, dándole un beso a la nena, llevando una torta, entregándole regalos, la verdad que cuando lo ves, uno se pregunta, ¿qué pasa con la gente que recibe esa torta o ese regalo?
¿O lo viste ese video que hay llorando porque inaugura una canilla?
Sí. Que se fue y dejó de salir agua de la canilla.
Porque era un tanque, no sé.
Había un tanque que alimentaba esa canilla.
Y llorando, y que el sacrificio y lo que... Y fue así, no puede ser tan hijo de puta.
Pero
ahí tenés, el 30% de la población de Chaco, o por lo menos de los que votaron en Chaco, si bien hubo abstinencia, qué sé yo, o abstenciones o votos en blanco, fue el tipo más votado. Por eso te digo, ponele que acá en las PASO Milei saque el 20, 22%, y entre Bullrich y Larreta se repartan y saquen entre un 19 y un 21%. Es muy probable que más saque el 24%. ¿Vos sabés cómo va a explotar eso? Fui el candidato más votado. Fui porque la gente. Y mucha gente dice: sí, yo estoy equivocado. Este tipo es Dios y un escalón más abajo está él.
Somos exitistas.
Somos exitistas. Siempre votamos a ganador.
Yo soy de San Lorenzo, ¿no? Y cuando vos le preguntás a. ¿Y por qué sos de Boca? Porque siempre gana. River siempre gana. San Lorenzo no gana nunca,
claro.
No te dice siempre pierde, no gana nunca,
claro.
Yo escucho que gana Boca, yo escucho que gana River, o sea, Boca o River, polariza ahí.
Sí.
El pibe hoy juega la pelota y quiere ser como Boca o como River.
Sí.
No quiere ser como San Lorenzo,
no,
Racing, Banfield, olvídate. No quieren ser perdedores.
Claro, y eso, vos sabés que yo estoy leyendo un libro que se llama de María Estela Svamp, una socióloga. Bueno, se me fue el título de la cabeza. La sociedad. Se me fue el título. Y cuento un poco lo que. Es una crónica un poco de los barrios sociales, de los barrios cerrados. Y ella dice, por ejemplo, que en la década del 90, o sea, durante todo el ciclo peronista, un ciclo populista ella llama, se dio un caso, se daban casos de, y que pasa mucho en las provincias, de clientelismo afectivo.
Afectivo.
Clientelismo afectivo. ¿Y qué, digamos, qué es esta cuestión de clientelismo afectivo? Que empieza, digamos, siempre estuvo, pero se empieza a aceitar más en la década de los 90, en la época de Menem, que empieza a ver todos estos planes sociales, y se va profundizando cada vez más a lo largo de la década del 2000 con los gobiernos kirchneristas. Entonces, lo plantea como una etapa superior o una fase superior del populismo, donde de alguna manera, ella lo llama también populismo feudal, donde el electorado de alguna manera se entrega a la servidumbre para no perder y se convierte la víctima en verdugo, y se entrega a sus propios verdugos, que es el señor feudal, ¿no? Entonces, es como por un acto de amor. Entonces, por eso lo llama clientelismo afectivo. Entonces, es como una etapa superior, una fase superior del populismo feudal, donde el electorado es ese clientelismo afectivo, y de alguna manera es como que se rinde y empieza a establecer un vínculo de servidumbre con su verdugo, a cambio de un plan, a cambio de una casa que no te da el título, a cambio de alguna prebenda, y un pensamiento, como decimos siempre, cortoplacista, es decir, este por lo menos me da el kilo de pan para llegar mañana. Y eso se fue profundizando.
Me hiciste acordar una película que dieron este fin de semana, que ya es vieja, ¿no? Donde el esclavo ama a su...
Al negro, que es el servidor del Django con cadenas.
Sí, sí, de Django. Sí. Qué espectacular.
Ahí ves
un ejemplo de lo que estás diciendo.
Sí, sí, sí.
Porque el tipo es tanto el sometimiento...
Sí, la obsecuencia, el sometimiento que... es como que
defiende los intereses
del verdugo
más que el verdugo.
Sí, sí, sí.
Qué cruel,
y, ¿no? Y vos viste que desprecia a sus pares.
Sí, sí.
Totalmente.
Sí.
Somete a sus pares y desprecia a sus pares.
Y seguramente él no se vería como un sometido.
No.
Se ve como un privilegiado, claro, ante los ojos del verdugo.
Claro. Sí, sí, es muy
porque
probable.
Él va a ejecutar la orden del verdugo.
Claro. Es terrible. Y eso pasa en muchas provincias del norte. La explicación que vos tenés en Formosa, 70% de votos.
Nombraste Formosa. Yo te voy a hacer escuchar un audio.
Bien.
Quizás vos lo escuchaste. El que habla lógicamente es Gildo Infran.
Sí.
¿No? Y quizás esto es una, ¿no?, de las patas del por qué ocurre esto. Lo escuchamos a Gildo.
Bueno, y yo, el deseo nuestro es que después usted, todo el mundo tenga su casa, todo el mundo tenga aire acondicionado, todo el mundo tenga... Yo le pregunto a usted, ¿cuánto pagan de luz ustedes? Ah, no pagan nada. Bueno, esto no hay en ningún lado. Le pregunto una cosa, ¿cuándo tienen que hablar por WhatsApp? Y ustedes se enojan porque por ahí el sistema no anda, no funciona, y los primeros que hacen corte y se enojan porque no le andan al WhatsApp. ¿Cuánto pagan? No pagan ningún peso. Bueno, eso ustedes creen que alguien no paga. Eso sabe que paga, eso paga el Estado. Pues le paga a ustedes. Por eso es que otra cosa que le tengo que decir. ¿Y por qué no pagan lo que tienen sueldo y ganan bien? Porque hay muchos que están acá y tienen sueldo, no están gratis, eso también paga el Estado, y tienen sueldo y tienen zona, tienen 200% de zona, y viene y le mete cosas a ustedes, algunos le mete cosas raras en la cabeza porque no, que no le dejen que poner. Nosotros necesitamos poner un medio para saber cuánto se consume. No, quieren que le ponga eso, después le van a poner a usted para cobrarle. No, Nosotros que ponemos eso para ver cómo consumen ellos, y no son ustedes los que consumen, ellos tienen sueldo y ellos tienen que pagar eso. Eso tiene que concientizarse ustedes. Ellos tienen que pagar, porque ellos viven de arriba a costa de ustedes. ¿Entienden? No se vayan a dejar engañar, ¿eh? No se vayan a dejar engañar. Yo a lo mejor, yo sé que a lo mejor van, se, me estarán escuchando y se van a estar enojando conmigo. No importa que se enojen, pero yo estoy, no estoy mintiendo. Yo no vengo a tirar cascote. Yo vengo a decirles lo que es nomás y cómo lo utilizan a ustedes para ponernos en contra nuestro, para que no se ponga esto. No, no, nosotros tenemos que saber cuánto consumen ustedes, entonces cuánto tenemos que pagar nosotros. ¿Y cuánto tienen que pagar ellos? Porque ellos tienen freezer, tienen heladera, tienen aire acondicionado, tienen todo. Y ustedes no tienen. ¿Y cómo van a pagar? El agua mismo. Tiene baño, mejor baño instalado, no sé si ustedes usan más agua y cosas. Y no pagan nada. Y esto no ocurre. En cualquier parte del mundo, los servicios se pagan. ¿Estamos? Porque educar a un pueblo significa darles conocimiento. ¿Y el conocimiento qué trae? El conocimiento trae el poder de discernir las cosas, de poder diferenciar las cosas. En cambio, cuando un pueblo no tiene educación, es fácil manejarle, como manejar la oveja, el chivo, ¿no es cierto? Vos le llevaba uno por acá y van todos, le siguen. En cambio,
cinismo puro.
Es terrible.
Porque vos, aparte.
Pero ganó con el 74%.
Bueno, pero ¿sabes cómo corregís eso? Si el Congreso se pone a laburar en serio y hace una ley de coparticipación federal como corresponde, y que cada provincia se banque. Sus propios empleos públicos, sus propias obras de agua y demás, y que el Estado salga a colaborar cuando sea necesario. Mientras el Estado, porque Formosa, Chaco, Catamarca, La Rioja, tienen una gran cantidad de empleados públicos porque los pagamos nosotros a través de fondos coparticipables, pero esas provincias no generan absolutamente nada, porque no les importa. Entonces destruyen todo lo que es privado, te lavan la cabeza, someten al electorado y punto. Porque, a ver, ¿quién le paga el agua, como decía él? Se la termina pagando el Estado Nacional, o nosotros, los que pagamos impuestos.
Ahora,
vos, no es gratuito, tiene razón. Alguien lo paga, el Estado Nacional, porque ellos tampoco lo pagan.
Ves la carita de la gente claro, adulta.
Sí.
Mirarlo serios.
¿Y sí?
No se ríen.
No, no.
No aplauden. Los miran enojados. Sí, sí, saben sometidos.
Claro, pero saben que. Por eso te digo, el problema es que si votan a otro, a lo mejor dicen, no tengo más el colchón, o no tengo el kilo de pan o el kilo de chivo a la noche para comer.
Pero les está diciendo, esta gente es la gente que no tiene no tiene cloaca,
no tiene nada,
no tiene agua.
¿De quién es la obligación de brindar servicios de agua potable, la infraestructura para llevar agua, cloacas, energía eléctrica? El gobierno de la provincia.
Es una culpa del que tiene trabajo.
Claro.
Que pague.
Que pague.
Porque tiene trabajo, es el que tiene que pagar.
Claro.
Acá un formoseño me dice, yo soy de Formosa, muy triste.
¿Y sí?
Hay muchos formoseños, hay muchos chaqueños.
Bueno, pero por eso siempre decimos lo mismo. La justicia es la que tiene que actuar. La corte tiene que haber actuado cuando ve que hay una constitución, por más que haya sido aprobada hace 10 años, el tiempo que sea, y tiene la reelección indefinida y atenta con los principios constitucionales, tiene que actuar de oficio y decir, no, señores, esto no va más, se acabó. La Constitución es dos mandatos y cada uno a su casa. No pueden existir listas de acople, ley de lema, toda la fantochada que hay. El tipo este estaba en 70 boletas en el cuarto oscuro. ¿Vos viste lo que la foto de los cuartos oscuros de Formosa?
Más de 300 boletas. Una locura, una cosa imposible.
O sea, la gente, mucha gente sometida, no conoce, no sabe, o a los pueblos originales los arriesgan, le sacan el documento y le deben dar, tenés que meter esto en el sol y lo tenés que meter.
Profe, vienen de otros países a votar.
Yo había escuchado que Gendarmería había volado un montón de pasos y custodiado pasos para que no entre gente, pero seguramente habrá entrado igual.
¿Y si vienen a cobrar los planes?
Mira,
o sea, no. Los planes sociales en Argentina, ¿qué son?
Claro, pero vos fíjate, el otro día todo el mundo se espantaba cuando Petri dijo hay que terminar con los tours de extranjeros para la atención sanitaria.
Es que lamentablemente
se tienen que terminar. Yo no digo que no se atienda, que pague. Si a mí me pasa algo en Chile, en Bolivia, en Uruguay, tengo que pagar.
Obvio, tenés que pagar, sí.
Si se me ocurre que mi señora vaya a parir a Uruguay, y tengo que pagar.
Sí.
O en Santiago de Chile o en Punta Arenas. Bueno, no me van a decir, su mujer viene a parir, qué bien, lo felicito.
Ahora, qué cosas lindas que vos cuando decís que cada provincia se haga cargo de lo que ha generado.
Claro.
Tierra del Fuego tiene una cantidad de empleados públicos descomunal. Somos la provincia con mayor empleados públicos. Uh-huh. Imagínate que yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, la cantidad de oficinas que está abriendo ANSES en el país. Las noticias nacionales están diciendo que van a pasar a planta permanente. Uh-huh. A planta permanente. A toda la gente que está trabajando en el servicio de inteligencia. Son todos gente de la cámpora, es toda gente militante, es toda gente de izquierda.
Ver en los boletines oficiales el otro día, 200 personas ingresaron a la planta cuando está prohibido dentro de la jefatura del gabinete de ministros.
Que esto lo planteó el propio Massa.
¿Sí?
O sea, había que frenar con esto. Pero no pueden frenar con esto porque esto lo alimentan ellos.
Claro, son redes clientelares.
Son los votos de ellos. ¿Vos te imaginás el caos que estamos, la tempestad que estamos ahora sembrando?
Claro, pero vos fíjate, si se reforma, se hace una ley de coparticipación como la gente, que se empiece a aplicar de manera escalonada. ¿Los gobernadores van a hacer el despilfarro de guita o los municipios van a hacer el despilfarro de guita que hacen? Pero una campaña o algo, cuando saben que Nación no le va a dar un mango excepto aquello que sea absolutamente necesario.
Hoy Voto tiene un problema gordo porque no puede dar el aumento que le piden los gremios. Uh-huh. Le pasa lo mismo a Melella. Ya Melella dijo no podemos dar más de lo que tenemos.
Listo, los docentes
y le echa la culpa a que Nación está mandando menos.
Ahora, los dirigentes sindicales en la campaña, ¿a quién apoyaron?
Son cómplices, no apoyaron apoyaron que esto siga, que siga la fiesta.
Entonces la gente, más que putearlo al intendente o al gobernador, tiene que agarrarle las pelotas a los dirigentes sindicales.
Profe, hoy el diario del fin del mundo es uno de los medios que titula la cantidad de empleos metalúrgicos que está perdiendo su fuente de trabajo. Uh-huh. Que no es solo el metalúrgico, ¿no?
Sí.
Tenés un montón de gente que está perdiendo el empleo. Y hasta hace un mes te decían que había empleo pleno.
Sí, que se habían 32.000 puestos de trabajo, no sé cuántos puestos de trabajo. Pero si vos no dejás importar insumos, ¿cómo vas a fabricar? Y ahora, Tierra del Fuego, ¿desarrolla toda su potencialidad?
¿Qué potencialidad?
¿Tiene
empleados públicos?
Bueno, no, me refiero, o no tiene potencialidad para ser una provincia de lujos, si quiere. ¿No tiene recursos?
Los recursos están, pero para explotar esos recursos necesitas inversión.
Bueno.
¿Y quién viene a invertir?
Bueno, pero por eso te digo.
China.
Y pero Luis,
China viene a invertir.
No, pero por eso te digo, el problema es que el Estado, en lugar de repartir plata y hacer estas cuestiones sin ningún tipo de sentido, lo que tiene que hacer es marcos normativos y asegurarle el tema de las de un marco normativo para que las empresas inviertan. El otro día salió un artículo, que en tal caso la semana que viene lo vamos a tratar, es de un politólogo argentino que trabaja, Mazuca se llama, que trabaja en la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos. Y el tipo habla, viste que acá todo el mundo habla del litio, del litio, del boom del litio, y él hace un análisis y dice que no, no es el tema del litio. El tema tiene que ver con asegurar inversiones, y las inversiones se dan cuando hay Estado de Derecho. Como en la Argentina no hay Estado de Derecho, no van a venir nunca inversiones. Entonces, es una fantasía lo del litio, excepto las prerrogativas que pueden tener el caso de los, o que no sabemos que firmamos con los chinos.
Un amigo me dice, Massa está detrás del negocio del litio, que está destruyendo los salares del norte. Uh-huh. Su socio es Manzano.
Manzano y Vila.
Y Vila. ¿El punto cuál sería? De que extraen el litio estas empresas de capitales estadounidenses, y ¿sabes a quién se lo venden? A ellos mismos. Claro. A otra empresa creada por ellos mismos. Uh-huh. O sea que ellos.
A un precio irrisorio.
El precio que se lo venden es un precio menor al valor internacional del litio. Uh-huh. O sea que las regalías que dejan a la provincia son mínimas. Uh-huh. Pero sí le queda la gran depredación. Explicaba la doctora Marcela Witt, que la entrevisté, porque no mucha gente habla de esto. Y lo que explicaba es la gran cantidad de agua que se contamina.
Sí.
Y que no sirve.
Es como
más.
El tema, no digo que sea igual, pero es como, la verdad es que se discutió mucho con el tema de vaca muerta, con el fracking.
El fracking.
Y también se discutió mucho con el tema de la minería de oro.
A cielo abierto
por el tema del cianuro que se utiliza, y eso evidentemente contamina el agua. Y con el litio hay algo similar. Pero aparte de este hombre, la semana que viene, cuando venga, lo voy a traer ese artículo, y por lo menos o lo voy a tener más leído, pero tiene que ver con toda esta cuestión. Entonces él dice que no, el tema del litio es una ilusión óptica, más o menos, porque no hay Estado de Derecho. Y eso es una realidad. Al no tener Estado de Derecho, todo fracasa. Vos fíjate que no tenés Estado de Derecho en las provincias, no tenés Estado de Derecho en el país. Es todo una cuestión anárquica. Y la justicia, cuando llega 15, 20 años más tarde. Entonces, ¿qué incentivo tenés para cumplir?
Ahora, mientras tanto, no estamos viendo, no estamos atendiendo, porque lo dejamos de hacer hace años, el tema de la pesca.
¿La pesca?
O sea, lo entrevisté a este hombre, el de Lerena, lo escuchaste, sí. Lerena.
Sí.
Interesantísimo el tipo, ¿no? Él tiene una visión sobre, y un proyecto sobre nuestro mar. No lo escucha
Luis,
nadie.
Pero escúchame, el tema de intereses marítimos argentinos viene de la década, hace 100 años. Viene de 100 años de atrás, cuando el almirante segundo Storni escribe un libro que se llama Los intereses marítimos argentinos.
100 años.
100 años, 1920. Y él ahí describe la importancia que tienen los servicios, los intereses marítimos argentinos. Y tiene que ver no solo con la actividad pesquera, tiene que ver con el desarrollo de la industria naval. Entonces vos fíjate que somos, lo decimos siempre también aquí, un país que tiene 3.500 kilómetros de costa, no tiene una prefectura como la gente que custodie la costa, no tiene una armada que custodie la zona económica exclusiva y la plataforma, que son las 200 millas famosas, no tiene un portaaviones que es absolutamente necesario para custodiar el mar con aviones de patrullaje aeronaval. Bueno, no tiene una industria naval desarrollada, no tiene puertos de aguas profundas, no tiene un desarrollo de talleres navales en la costa para reparar buques, no tiene astilleros, no tiene desarrollada una flota fluvial, no tiene una explotación de todo lo que son las vías navegables internas, la cuenca Bermejo, Paraná, no tiene un servicio de chatas, por ejemplo. Estamos renegando con el tema de la hidrovía famosa. Bueno, entonces es un país que, como tiene la pampa húmeda, vive de espaldas al mar y poco le interesa el mar. No explota la pesca, no consumimos pescado, no exportamos la cantidad que hay, no hacemos aprovechamiento de algas, no hacemos aprovechamiento del krill, que es una fuente inagotable de proteínas, no hacemos aprovechamiento de la diferencia de mareas que hay en Puerto Madre, en el Golfo San Jorge y San José, que vos ahí haces un corte tranquilamente y generás energía eléctrica a rabiar por la diferencia de mareas que tiene. No desarrollás las algas, la industria de algas, que está todo el litoral lleno de algas. Bueno, eso es porque no existe una política marítima, o no le dan bola a los intereses marítimos argentinos.
Prohibimos acá la salmonicultura. Están hablando de que van a hacer la inversión en las Islas Malvinas, en Falkland.
Bueno, por eso, si vos no tenés... O sea,
somos una máquina de impedir. Me reía porque te escucho decir, no tenemos, y todo eso por hacer, es toda obra pública, es todo crecimiento, es todo desarrollo. Una vez hablando con este muchacho, con Juan Vera, me decía, lo que pasa es que acá nosotros no comemos pescado.
Claro,
pero no comemos pescado porque tampoco somos incentivados para consumirlo.
Claro.
Y no somos incentivados para consumirlo porque es muy caro.
Porque
que alguien explique cómo puede costar un kilo de pescado más que un kilo de carne, un kilo de asado.
No. Bueno.
Mirá todo lo que cuesta criar una vaca.
Sí.
Decime.
No, eso. Entonces vos vivís de espalda al mar porque tenés una pampa riquísima y no le das. Pero el mar pareciera que no forma parte del territorio argentino.
Pero los chinos lo saben.
Pero más vale que lo saben.
El puerto a tierra del
Pero
fuego.
El tema, por ejemplo, del krill, que hay sobreabundancia de krill en el sur por la matanza de ballenas. El krill es un elemento que está en el plancton marino. Que vos podés explotarlo porque es muy rico en proteínas. Tenés toda la cuestión que los chinos deben saber de la explotación de nódulos polimetálicos en el mar, más allá del petróleo y toda esta cuestión. Entonces, el problema es que en la Argentina el mar conocemos Mar del Plata, la costa bonaerense, Puerto Madryn por las ballenas, pero por la playa. Y ahí se acabó el conocimiento del mar. Entonces la gente desconoce lo que es el mar, desconoce qué significa la zona económica exclusiva, qué significa el mar territorial.
Pero no son los responsables. Ya te tenés que ir. Pero recuerdo, y vos también, ¿no?, cuando llegan los galeses y forman la colonia galesa.
¿Sí?
En aquellos años logra Argentina ganar la espiga de oro en Europa.
Sí.
Esto es la mejor clasificación del trigo. Y hablaban y destacaban, sería el régimen de Sol, que tiene donde estaba afincada la colonia galesa. A partir de ganar la espiga de oro, ese año se prohíbe el cultivo de trigo en la Patagonia. ¿Sabías?
No.
Esto lo cuenta el librito que te distribuyen en Gales.
Claro.
Me puse a mirar cuándo se deroga esto, gobierno de Perón.
Chaco,
no podíamos dejar que la pampa pierda su preponderancia cuando el clima, la geografía nos dice que la región óptima es este sector de nuestra Patagonia.
Fíjate cuánto cayó la producción de algodón en Chaco. ¿Por qué cae? La producción de cítricos en la Mesopotamia. ¿Por qué cae? No cae porque no hay incentivos o es malo el suelo. Cae porque a los gobiernos provinciales no les interesa, entonces es más fácil de vivir del subsidio, de la guita participación, o hacer mierda todo por la soja.
Claro, la soja.
Pero bueno, tiene que ver con esta ley de coparticipación.
Tengo un audio que nos manda Sergio, ¿lo escuchás?
Bueno.
Sergio dice, coincido con el profe, dudo que CFK le preste los votos a CFK, no le conviene que gane Massa.
No, porque sabe que la va a traicionar.
Y le dijo Fullero, Fullero es traidor.
Sí.
Fullero es traidor.
Pero por eso sabe que lo va a traicionar.
Este video creo que
sí. Y ella lo hizo ya con Duhalde. Ella y su marido lo hicieron con Duhalde. Es lógico que le paguen con la misma moneda.
Claro, tenés razón. Con Duhalde pasó esto.
Claro, exactamente igual.
Los votos se los dio Duhalde. Los votos se los dio Duhalde. Escuchá lo que dice esta. Yo digo nena, ¿no? Uno por ahí tiene. Y eso te quería preguntar, pero ya no hay tiempo, ¿no? ¿Hasta cuándo consideramos nenes o nenas la inocencia? O sea, ¿cuál es la edad de los inocentes? ¿Vos trabajaste con alumnos de qué grupo etario?
Sí, llegué a trabajar de octavo en adelante.
Ah, grandecitos.
Sí, 13 años.
¿Son inocentes?
Y había chicos que eran inocentes y otros no. Y, digamos, había chicas que eran inocentes y otras no tanto.
¿Y cómo se evalúa la inocencia a esa edad?
Y tiene que ver mucho con los comportamientos, con las preguntas que te suelen hacer. Yo creo que le sacás la ficha al chico cuando se desarrolla, cuando vos le haces alguna pregunta, le vas sacando la ficha.
Una picardía.
Claro. De todas formas, me parece que el tema este de la adolescencia es como que nosotros antes, o mi infancia, mi adolescencia, éramos más pavos. Las chicas eran más pavas también. No estábamos, ¿te acordás que decían, estás avivado vos o no estás avivado?
Que te preguntaban, ¿más pavo o más contenido por tu
familia? Y quizás había contención. Y yo me acuerdo que te preguntaban, ¿vos estás avivado o no estás avivado?
Porque vos ya sabés.
Claro, entonces, y a lo mejor tenía 13, 14 años y todavía estaba viendo las nubes, o veías pibas de 12, 13 años todavía jugando con muñecas o a la figurita. Hoy eso no lo ves. Las chicas están pintadas, tratan de mostrarse, de conquistar. Los pibes quieren hacerse los langas para también tener sus levantes, cosa que antes no pasaba.
Y pero todo eso lo estamos estropeando con esta historia de la identidad de
también
género, porque los chicos también cambian su mirada. Esto lo manda Sergio para compartir.
Miren, y ustedes dicen que no vengo a la escuela. Me dieron compu, mercadería. ¿Quién no vamos a querer venir a la escuela? Vená, recién salimos a la escuela. Imagínate, aguante Cristina, vená. Cheto, alta compu me dieron. Ahora cuando llegue a mi casa se la abro. Y encima, cobramos por pesar. No vale nada. Vená, llena mercadería el compu.
Bueno, acá estamos, ya llegué a mi casa. Llegamos otra vez.
Computadora.
Claro, ese es el video que yo te comentaba.
La computadora.
No dice estado. No dice por poco Cristina Kicillof. No tiene que decir eso. Argentinos para argentinos tendría que decir la computadora.
Azúcar, aceite, harina.
Jugo de tomates, creo que dan. Una lata de tomates. Porotos.
Un coso de merluza. Uno poroto.
Dice, aguante Anani. Cristina.
Aguante Cristina. Es cero. Por eso te digo, clientelismo afectivo. Entonces, logran que el electorado se humille y se. ¿Cómo es? Esté en un estado de servidumbre.
Y tenés razón, la computadora. Claro.
La computadora tendría que decir de los argentinos para los argentinos.
No, yo no, nunca fui partidario de la computadora porque estás discriminando a los chicos. Una computadora para un chico sí y para otro no.
Eso, tenés que si ya lo haces,
escuchá.
Por la compu, que me dieron alta compu y nada, ahora instalo el counter, el Free Fire y soy yo, imagínense, que no voy a ir a la escuela, ¿sabes cómo voy a la escuela, pedo? Siento mal. Imagínense, le mando dos besitos, pues ya trae mucha plata para ustedes. Encima, miren, alta aceite, encima que el aceite está re cara, cheto, me resalvaron. Me resalvaron todo el mes con la mercadería que me dieron.
Y encima con el progresar que me dan plata todos los meses, que no voy a ir. Imagínate, soy yo con peluca. Soy yo.
Claro, con el progresar le dan platita.
¿Y sí?
Le dan platita. Y estos chicos a los 16 votan.
Claro.
Y hoy tenemos jóvenes que tienen más de 20 años, ¿no? Que han vivido 20 años de
su populismo. Sus padres y sus abuelos.
¿Cómo se hace, profe? ¿Estos chicos pueden entender, estos jóvenes pueden entender que hay que trabajar?
Por eso, yo siempre digo, hay que hacer una revolución cultural y va a costar trabajo. Pero esta, la única forma de hacerlo es cortando de a poco, no de manera brutal, el tema de los de las ayudas sociales, y esas ayudas sociales eliminar todo tipo de tercerización y que vos obligues a los padres y al beneficiario a hacer algo, no quedarse en la cama y recibiendo la guita. Capacitación. Entonces, vos fíjate, hoy buscás un buen tornero, buscás un buen plomero y no lo hay.
No, bueno, también la escuela técnica.
Porque la escuela técnica también dejó de generar esos torneros, esos fresadores que había. Entonces no hay.
Maestro mayor de obra, claro. Es el título, ¿no? Acá.
Acá, en todas las escuelas. Pero entonces cuando en las escuelas técnicas vos salías técnico mecánico, técnico electrónico, técnico electromecánico, maestro mayor de obras. Cuando en la década del 90 se rompe eso con el famoso polimodal, y bueno, las consecuencias se van a ver. Vos hoy, si tenés que en un astillero necesitas un tipo que haga mecánica de precisión, seguramente no lo vas a encontrar, o son contados con la mano. ¿Cuántos torneros hay acá en la ciudad? Buenos torneros.
No, ya no hay muchos torneros.
Dos.
O sea, a partir de la base que no hay torneros.
No hay torneros. Y buenos hay dos.
Y claro,
excelentes.
Yo no sabía.
Y
que
se había... están por ir.
No sabía.
Y es gente que ya tiene más de 60 años, 60 y pico de años.
No sabía que había más que dos. No. ¿Quiénes son? ¿Los conocés?
Sí,
¿te acordás?
Sí.
Nombralo.
Fernando Osterta, que es uno que es maravilloso.
¿Ese dónde está?
En la calle Godoy.
Ah, y bueno, frente a él.
Enfrente, ahí había otro hombre que era tornero, que era brillante, y no sé si los hijos siguen con eso. El padre Eduardo
Otamendi. No, Otamendi se falleció.
Sí, Eduardo era un tornero de aquellos. Excelente.
Está hablando del padre.
El padre. Eduardo Padre.
Bueno, el que agarró y siempre le gustó la tornería.
Porque ahí tenían mecánicos, y supongo que el hijo
Diego
habrá heredado esto. Y por eso te digo, son los dos que yo conozco. Y
Diego
son...
recuperó el torno, el viejo torno que tenía
Eduardo,
lo reacondicionó y empezó, y después fue tan grande la demanda de trabajo que tuvo, que estaba dejando la mecánica. El hermano lamentablemente falleció hace ahora un par de años, sí. Muy poco. Y Diego sigue con la tornería.
Sí. Bueno,
no quería ser más mecánica.
Diego Otamendi, yo digamos, sabía que Eduardo había fallecido y que uno de los hijos seguía, y enfrente está Fernando Osterta, pero brillantes. Pero Fernando hace milagros con el torno.
Yo sé que por acá, por el barrio Gaucho Rivero, hay otra tornería, pero no son muchos, son tres, no hay más.
Pero yo conozco, son torneros de excelencia. Por lo menos Fernando es excelente, de excelencia.
Profe, siempre te agradezco tu presencia. ¿Tenés algo para dejarnos?
Confucio.
A ver, no me confundas, por favor. Más no me confundas.
Si tu plan es un año, siembra trigo o arroz, según Confucio, arroz. Si tu plan es a 10 años, planta un árbol. Si tu plan es a 100 años, educa a tu pueblo.
Educar al pueblo. Me quedo con esto, educar al pueblo. Gracias, profe.
Un gusto, saludos.
Sintonía de Estación, que dura todo el año. 99.5